Hermano, no hay mejor sitio para estar, no hay mejor sitio para gozarse que es delante de la presencia de Dios. Cuando uno está, y uno, el que ha conocido a Dios, tiene que vivir constantemente bajo la presencia de Dios. No podemos separarnos, no podemos irnos para otro lado, sino frente, agarrados del Señor, hermano, y agárrelo bien fuerte. Él nunca nos va a abandonar, nosotros somos los que lo abandonamos a Él. En estos días estaba yo leyendo la Biblia y estaba leyendo el libro de Proverbios. Y dije, caramba, uno no, casi nunca predica de Proverbios. Y empecé a orar, y seguí orando. Y yo dije, Señor, yo quisiera predicar sobre esto hoy. Así que dame. La certeza de que esto es, y si es esto, Señor, ayúdame y lléname de tu presencia, Señor, y que podamos disfrutar tu palabra. Cuando yo digo disfrutar la palabra, me refiero a gozarse en ella y vivirla, porque no es cuestión de oírla nada más. Este es el proceso de la palabra. Mire, la palabra usted la escucha, ¿verdad? O la oye. Y de ahí pasa la cabeza. Usted sigue pensando en ella y la palabra va bajando hasta que usted la lleva al corazón. Y una vez usted la lleva al corazón, entonces usted la pone por obra. Y usted se goza porque dice, estoy haciendo la voluntad de Dios, hermano. Y no hay nada, mire la palabra que voy a usar, no hay nada más sabroso. ¿Qué quiere decir sabroso? Que a uno le gusta, usted le da un arrocito con pollo, ¿qué dice usted? ¡Wow! ¡Qué sabroso! Y usted lo disfruta. Pero déjeme decirle, cuando aprendemos a disfrutar la palabra de Dios y la escuchamos, entra por nuestros oídos y pasa a nuestro corazón y la ponemos por obra, entonces la palabra del Señor coge, toma una importancia mucho más grande en nuestros corazones. Por eso es importante ser buenos oidores de la palabra de Dios, pero mejores hacedores. Amén. Hay que hacer la palabra de Dios. Y si buscamos el libro de Proverbios, todo el mundo sabe dónde está el libro de Proverbios. Entre Génesis y Apocalipsis. Es fácil de encontrar. Vamos a coger varios de ellos, ¿verdad? Vamos a empezar con el 14, el capítulo 14 y verso 16. Y dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Se lo voy a leer de nuevo. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. ¿Qué es una persona sabia? Una persona que conoce. Hay mucha gente que son sabios, que conocen las cosas, pero hay una diferencia entre conocer las cosas y ponerlas en acción. Hay mucha gente que se conoce la Biblia, pero no la vive. ¿Quién me entendió? Así que el sabio la conoce y la vive. Amén. Y yo quiero ser sabio. Yo quiero ser obediente a Dios en todas las áreas. Así que dice, el sabio teme y se aparta del mal. Mas el insensato se muestra insolente y confiado. Vamos a ver una cosa. ¿Qué se cree? Vamos a ver. El que es sabio cree en Dios. El que no es sabio no cree en Dios. El que cree en Dios, diga esto, se aparta del mal, se aparta del mal y es fiel a Dios. El que no cree busca el mal, se deleita en el mal y es una presa fácil del enemigo. Oiga esto, todo aquel que se deleita en el mal es presa fácil del enemigo. Que se entienda que el enemigo es Satanás. Así que, claramente, el insensato se muestra insolente y confiado. Busca el mal, se deleite en el mal. ¿Se ha visto gente que se deleita en el mal? Mire, Hollywood se caracteriza por eso. Últimamente las películas que están presentando, hermano, son películas donde el mal vence. A la larga dice que vence el bien, pero toda la película va presentando el mal constantemente. Así que, para darle más poncha a esta línea, busquemos el Salmo 34, los versos 4 al 7. Proverbio 34, recuerde siempre. Dije Salmo, perdón. Salmo 34, del 4 al 7. Oiga, están despiertos. Eso yo lo hice a ver si era verdad que estaban despiertos. Salmo 34, del 4 al 7, dice: busqué a Jehová y él me oyó. ¿Quién sabe aquí que cuando buscamos al Señor Él nos escucha? Él nos escucha. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos. ¿De cuántos dice? De todos mis temores. Wow. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Entonces dice, este pobre, dice David, clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Quién aquí ha estado angustiado? ¿Quién aquí está actualmente angustiado? Hay mucha gente que está en la iglesia y están angustiados, hermano. Pero mire lo que dice. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen, de los que le temen y los defiende. El que está en Cristo, hermano, el Señor nos defiende de manera especial, de manera grande. Así que esta es una diferencia bien grande entre el sabio y el insensato. El sabio busca a Dios, el insensato le da la espalda a Dios. Hoy en día tenemos esto hoy en día abunda, hermano. Hay gente que hasta viene a la iglesia y cuando salen de la iglesia le dan la espalda a Dios. Oyen la palabra por un ratito, la palabra les trabaja por un ratito, pero no la llevan al corazón, se mantiene en la mente y al rato se escapa de la mente. Pero cuando nosotros decidimos bajarla al corazón y ponerla por obra, es totalmente diferente. Cuando empezamos a poner la palabra de Dios por obra, nuestra vida espiritual va creciendo, nos acercamos más a Dios. Gloria a Dios. Ese es el primero de los proverbios que yo encontré. Segundo, me gustó mucho el proverbio 14:26. Está ahí mismo, busquémosle. Y lee de la siguiente manera: en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Lo voy a leer de nuevo. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Obediencia, confianza, esperanza. Mire que tres palabras tremendas. Hay que tener obediencia, hay que tener confianza, porque de ahí va a venir la esperanza. Gloria a Dios. Seamos testimonios, hermanos, y seamos ejemplos a otros, a hijos, a vecinos, a otros hermanos. Haz lo que, fíjense, nosotros a veces le decimos a nuestros hijos: haz lo que te digo, no lo que yo hago. ¿Qué está sucediendo ahí? Un mal testimonio. Haz lo que yo te digo, no lo que yo hago. Hay padres que le dicen así a sus hijos. Y dice: papi, ¿por qué yo no puedo hacer lo que tú haces? Bueno, porque está mal. Entonces, ¿por qué lo haces? Recuerden, padres, nosotros tenemos que dar testimonio delante de nuestros hijos para que nuestros hijos vean a Dios en nosotros. Si nosotros decimos una cosa y vivimos otra cosa, los hijos de nosotros nos van a ver como falsos. Y, pero ¿cómo es posible que papi diga una cosa y haga otra cosa? El cristiano tiene que ser cristiano al 100, más del 100. Al 120%, 150%. El cristiano constantemente da testimonio, especialmente, hermano, en su casa. Porque hay hombres, oiga esto, que son luz en el mundo y tiniebla en sus hogares. El hombre tiene que ser luz en el mundo y luz en el hogar. Porque usted va a criar una familia donde tienen que ver que los que estamos en Cristo somos luz en medio de un mundo de tiniebla. Así que tenemos que, estos proverbios, tenemos que leerlos, apoderarnos de ellos para vivirlos, hermanos. Mire, no hay nada más bonito, óigame bien, no hay nada más bonito que hacer la voluntad de Dios. Cuando usted hace la voluntad de Dios, usted se siente contento. Cuando usted hace la voluntad de Dios, otras personas son tocados. Otras personas en sus trabajos, otras personas en su familia, otras personas en su comunidad, si ven a Dios en usted, van a decir: este es genuino. Déjame ver la marca. Ustedes a veces recogemos algo y dicen: déjame ver la marca. Ah, no, esto es... esto no, ahora mira, sí, esto es bueno. Así lo mismo es el testimonio. Ese hombre está dando testimonio. Ese hombre es fiel a Dios. Ese hombre conoce la verdad. Ese hombre vive la verdad. Si lo hacemos así, somos farsantes. ¿Quién me está viendo, hermano? Decimos que somos de una manera y vivimos de otra manera. Y nosotros no podemos tener dos personalidades. O somos de Dios o no somos de Dios. Y nosotros tenemos que decidir qué somos en esta vida. ¿Somos de Dios o no somos de Dios? Veamos lo que dice 2 Corintios 7:14. Dice, ¿lo tiene ya? Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Ahora déjeme chequear. Segunda de Crónica, fue que cogí mal. Yo dije, no me suena. Vamos a buscar Segunda de Crónica 7:14. Nunca ponga ponga Crónica completa, 7:14. Y dice, Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo corazón. No es esta tampoco, ¿verdad?
Segunda de Crónicas 7:14.
Ay, estoy en 5:14.
Sí, oiga, sí, humillaré pero, mi pueblo.
Vamos a hacer algo, porque yo no puedo seguir así. Déjeme buscarlo después. Bueno. Ahora sí, 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué está pasando hoy en día en nuestras tierras, hermano? Que el pecado abunda. Pero dice la Biblia que si nosotros buscamos a Dios de todo corazón, la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que nosotros tenemos, hermanos, que buscar a Dios de todo corazón. De todo corazón. No es tiempo para cristianos con una pierna aquí y otra pierna allá. Ese le llaman los espatarrados. Y los espatarrados no entran al reino de los cielos. Tenemos que estar caminando con Dios. Tenemos que estar buscando a Dios. Tenemos que ser ejemplo al mundo de que Dios vive en nosotros, hermanos. A veces estamos en la iglesia, pero no somos testimonios. Salimos de aquí, de las puertas de la iglesia, y somos otra persona. Nosotros tenemos que vivir en una pieza. Si somos de Cristo, somos de Cristo, aquí, allá y más allá. Y esto es lo que va a convencer la gente. Ah, pero ve acá, tú en la iglesia eres de una manera y afuera eres de otra. No, no, eso no puede ser así. Tenemos que ser aquí en la iglesia y fuera de la iglesia, especialmente en nuestros hogares. Enseñarle a nuestros hijos, mire, un buen testimonio vale más que mil palabras. Un buen testimonio vale más que mil palabras. Y la iglesia tiene que empezar a dar testimonio en este mundo de tanta oscuridad, hermano. La iglesia tiene que empezar a dar testimonio. Hay otro que dice en los proverbios. Proverbios 15:3. Esta vez déjeme acompañarlo con cristales. 15:3 dice, y oiga esto, hermano, los ojos 15:3. 3, sí. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando los buenos y los malos. Pero dice dos cosas. Dice que Dios es omnipresente, que Dios puede estar en todo tiempo, en todo lugar. El enemigo no puede hacer eso. El enemigo dice, está rodeando la tierra, porque no puede estar en todos los sitios. a la misma vez. El único que puede hacerlo es Dios, que es omnipresente, un Dios que lo sabe todo, es un Dios omnisciente, es un Dios todopoderoso, hermano, todo, todo poderoso. Así que el 15:3 de Proverbios dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando los buenos y los malos. Dios siempre está presente, no importa el lugar, y mira al que le obedece, al que es, ¿verdad?, obediente. Y Dios se goza cuando ve cristianos que le buscan de todo corazón. Dios se goza. Si nosotros vamos a usar el título de cristiano, vivamos para Cristo. Porque hay gente que dice: ese cristiano, ese es lo que es un cristino. ¿Quién ha escuchado eso? A veces nos catalogan como cristinos porque decimos que somos cristianos y no vivimos conforme al título que llevamos. Dios nos va a pedir cuenta, hermano. Ya es tiempo de que la iglesia empiece a buscar a Dios de todo corazón. Es tiempo de que la iglesia le diga al mundo que no. El mundo tiene muchos atractivos. El mundo constantemente trata de alarnos para separarnos de Dios. Y nosotros muchas veces en la iglesia somos angelitos. Mire, déjeme decirle que a veces yo salgo por allí, están aquellos llenos de aureola. La gente las bota cuando salen. Aquí son santos, todo el mundo tiene una apuesta. Cuando salen, aquello está lleno de aureola. Pero lo que ustedes no saben es que Dios le pone nombre. A veces voy yo y escojo y digo: mira quién está aquí. Tiró la aureola. Una persona que, wow, me sorprende. Así que tenemos que, hermano, estar pendientes, porque los ojos de Dios están en todo lugar, mirando los malos y los buenos. Él mira al que lo obedece, Él mira al que no lo obedece. Y todo esto, hermano, está en el corazón de Dios. Y el Dios de nosotros es un Dios justo. Cuando llegue el día, vamos a llamarle el día de los premios, mucha gente pensará que va a llenar su corona de prendas, de joyas preciosas, pero muchas veces la corona está vacía, porque estuvo en la iglesia, conocía a Cristo, pero no vivió para Cristo. Mucha gente: ya, sí, a Cristo, yo lo conozco, sí. Pero, hermano, la mejor manera de usted demostrar que usted conoce a Cristo es vivir para Cristo. Si usted dice que conoce a Cristo y vive para Cristo, usted es un qué. ¿Un qué? Ayúdenme. Un mentiroso, dijeron por ahí. ¿Qué más es? Es un embustero, un farsante. Usted sabe lo que usted vaya y al cielo y le diga: no, pero tú estás aquí, te metiste por donde no, ahora tú eres un farsante. ¿Cómo usted se sentiría? No, yo estuve allá abajo, mire, yo me portaba bien. Yo hacía esto. Yo hacía lo otro. Tenemos que tener cuidado, hermano. Tenemos que tener cuidado. Servirle a Dios no es fácil, pero no hay nada más sabroso que servirle a Dios. No hay nada más edificante que servirle a Dios. No hay nada que traiga a nuestras vidas regocijo, ese gozo que solamente viene del cielo, que es estando con Dios. Y es tiempo ya de que la iglesia empiece a vivir ese gozo. Es tiempo que la iglesia sea testimonio en medio de un mundo lleno de tinieblas. Es tiempo que la gente del mundo vea que los que estamos en la iglesia somos genuinos, de una sola pieza, para Cristo Jesús. Pero no lo han visto, porque nosotros no lo hacemos. Pero no se olvide nunca, los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los buenos y a los malos. Vamos para el próximo proverbio. Es el proverbio 15 y verso 8. Y oiga esto con mucho cuidado, dice, el sacrificio de los impíos. ¿Qué son los impíos? Que no es pío. Es abominación a Jehová. Los impíos son aquellos que no buscan a Dios, aquellos que dicen que son y están viviendo vida al garete. Pero aquí dice, el sacrificio de los impíos a Dios no le agrada, el sacrificio de ellos a Dios no le agrada. Pues en el mundo, ¿cómo pueden estar en el mundo viviendo una vida que no agrada a Dios y después venir a la iglesia a arrodillarse? ¡Ay, cuánto que yo te amo! Ah, y dice Dios, dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Pero mire lo que dice después. Mas la oración de los rectos es su gozo. En otras palabras, que Dios se goza cuando los rectos de corazón se ponen y van de rodillas y le dicen, Señor, yo te amo. Y el Señor le dice, lo recibo, te creo. Pero usted sabe que se baja uno y diga, Señor, yo te amo. Y él le diga de allá, a otro con ese paquete. Es tiempo de que la iglesia seamos de una pieza, de que busquemos a Dios aquí, fuera de aquí, donde quiera que estemos, que la gente pueda ver a Dios en nosotros. Si la gente no puede ver a Dios en usted, hermano, hay algo malo. No es que usted esté haciendo algo malo, pero a lo mejor no está haciendo lo que debe hacer. Por ejemplo, no me levanten las manos, por favor. ¿Cuántos oran aquí todos los días? Sonríase, no levanten la mano, porque sonríase si usted ora todos los días. Por favor, sea una iglesia alegre, están todos serios. Mire a ver quiénes de ustedes oran más de 10 minutos cuando van a orar. O tienen una oración ultra rápida. Amén. ¿Quiénes oran más de 10 minutos cuando se arrodillan? Déjeme decir que la posición es... Nadie. Bueno, ¿quiénes cuando van en el carro para el trabajo aprovechan el tiempo, ese tiempo tan precioso, y oran de un lado a otro? Ese es uno de los mejores tiempos para orar, hermano. Cuando usted va en su carro, pues no se pone a oír música de mucha gente del mundo. O se pone a oír la música. La música no sustituye la oración personal. ¿Quién me estoy oyendo? El oír música no sustituye la oración. Usted necesita irse de rodillas y decirle, Señor, te necesito. Señor, sin ti no puedo vivir. Y decirle, Señor, qué gozo es servirte a ti. Señor, qué bueno es poder hablar contigo. Qué privilegio tenemos los cristianos que podemos hablar con Dios, hermano. Que no necesitamos imágenes, que no necesitamos estatuas de madera ni de yeso. Nosotros servimos a un Dios vivo, a un Dios real, un Dios que nos escucha, un Dios que nos ve. Ese es el Dios grande y maravilloso de nosotros, hermano. Yo no necesito ver una estatua para saber quién es Dios, porque Dios vive en mi corazón. ¿Quién me dio? Dios vive en nuestros corazones, hermano, y tenemos que dar ser testimonio en la iglesia, fuera de la iglesia, donde quiera que estemos, que la gente pueda ver a Dios en nosotros. Ay, pero me dijeron que tú eras cristiano. Yo soy cristiano 007. Que no lo sabe nadie. No, hermano, cristianos tenemos que ser cristianos en todo momento. Especialmente, oiga esto que yo le voy a decir, en nuestros hogares. Pensamos que nadie nos ve, pero Dios nos ve, porque leímos ahora mismo que los ojos de Jehová están en todo lugar. Tenemos que empezar en nuestros hogares. Si tenemos hijos, cuando usted vaya a orar, deje la puerta bien abierta para que los hijos pasen y dicen: mami, ¿qué le pasa a papi que está llorando en la cama? Y la mamá diga: no, él no está llorando, él está orándole a Dios. ¿Y por qué le está orando a Dios? Porque cuando uno clama a Dios y uno tiene sufrimiento, Dios lo torna en alegría. Cuando uno tiene una petición que quiere que alguien se convierta, clama a Dios y Dios la concede. Porque no hay privilegio más grande para un cristiano poder hablar con Dios. Y aunque usted crea que no, los nenes escuchan. La próxima vez que el nene tenga un problema que va a hacer, se va a ir como papi, se va a ir para la cama a orarle a Dios. Y le va a decir: Señor, yo estoy haciendo como papi, yo no sé lo que él dice, pero enséñele a su hijo a orar. Enséñele a su hijo a orar. Enséñale a su hijo a depender de Dios. Que cuando tenga un problema, váyalo a los pies del Señor. Alce sus manos. Le diga: heme aquí, Señor. Aquí estoy delante de tu presencia. Usted no tiene que tener, como le dije ahorita, estatuas ni nada de esas cosas. Usted lleva a Cristo en su corazón. Llevamos a Cristo en nuestro corazón, hermano. Por eso cuando usted sale, no importa donde esté, la gente va a ver ese Cristo que usted lleva en su corazón por la manera que usted habla. Pero yo conocí un cristiano, hermano, que cuando yo lo veía, a mí me daba coraje. Pastor, pero eso no es de cristiano. Pero yo le voy a decir lo que él hacía. Él veía a uno y le decía: Judas, ¿cómo está? Hermano, ya te tumba uno el... ¿Me entiendes? Y él para él era una... Judas Iscariote, míralo allí, ¿cómo tú estás? Los cristianos no somos para eso, hermano. Los cristianos estamos para apoyarnos los unos a los otros y otras veces los otros a los unos. La iglesia tiene que estar unida clamando a Dios. La iglesia tiene que saber que los ojos de Dios están puestos sobre nosotros para que nosotros vivamos una vida santa, hermano. Es tiempo ya de dejar de jugar a la iglesia y empezar a adorar al Dios grande y maravilloso. Es tiempo de dejar de jugar a la iglesia y abrirle el corazón a Dios para que habite en nuestros corazones, hermano. Es tiempo para entender que el más importante en nuestra vida es Dios. No es el mundo, no son los deleites del mundo. No es todo aquello que nos separa de Dios, hermano. Es tiempo. Y si usted no lo sabe, hermano, los tiempos que estamos viviendo son tiempos malos. Son tiempos malos. Por eso es que usted oye hablar constantemente: Cristo viene pronto. Pero cuando venga, hermano, van a haber sorpresas que usted no tiene idea. Gente que estaban en la iglesia que usted decía: wow, pues ese hombre botaba candela. Porque de ahí viene, es donde botan candela. Hermano, Cristo, los ojos del Señor están en todo lugar. ¿Dónde te meterás que Dios no te vea? ¿Dónde? Usted no tiene que ir a un cardiólogo para que mire su corazón. Cristo lo está mirando constantemente. Porque con la boca decimos una cosa, pero lo que hay en nuestro corazón, Cristo lo puede ver. El cardiólogo no lo puede ver. Busquemos a Cristo, hermano. Busquemos a Cristo de manera especial, de manera grande. Por eso dice: El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Mas la oración de los rectos es su gozo. Mire lo que dice ahí mismo en Proverbios 8:17. Dice, oiga esto, yo amo a los que me aman. ¿Quién estoy, oyendo? Dios ama a todo el mundo, pero el amor es diferente con aquellos que le aman. Amén. Así que dice, yo amo a los que me aman y me hallan, oiga esto, hermano, los que temprano me buscan. El hermano Guillermo canta una canción que dice, de madrugada, ¿cómo dice, hermano? A temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Ahorita la cantamos, hermano Guillermo. Temprano yo te buscaré. Gloria a Dios, hermano. Para que Jehová acepte los sacrificios hay que conocerle. El sacrificio del impío, Dios no lo recibe. El sacrificio del cristiano, de aquel que lo conoce, sí, Dios lo recibe. Y es tiempo de que cuando nos vayamos de rodillas, Dios pueda decir, ahí viene mi siervo, otra vez a buscar mi rostro. Ahí viene. Hermano, hay que orar. La iglesia tiene que buscar el rostro de Dios. Aquí no venimos a sentarnos porque los asientos son cómodos. Yo le digo esto ahora y se lo digo de corazón y lo digo muchas veces. Si en la iglesia no hubiesen asientos cómodos, ni aire acondicionado, estuviera vacía. Mas sin embargo, usted se va a muchos sitios, especialmente en África, hermano, que no tiene ni dónde sentarse. Pero van a buscar a Dios. Se llenan de la presencia de Dios. Y no importa lo que pasen, son felices porque tienen a Dios en su corazón. Nosotros venimos y ahora mismo se dañan los aires o se daña el heater, hermano. Ay, no, la iglesia está incómoda. Usted no viene aquí por la comodidad, usted viene aquí para oír palabras de Dios. Usted viene aquí para ver la presencia de Dios. Usted viene aquí para cargar las baterías, hermano, para la semana. Todas las cosas que aquí se dicen, yo las puedo vivir. Usted viene aquí a adorar al único digno de adoración. Usted viene a adorar a Dios. Amén. Oiga, por fin escuché un amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El proverbio, los proverbios 15, del 16 al 17. Oiga esto que lo voy a leer, hermano. Porque hoy estamos en la edad de mucho, en la época de tener mucho. Pero mire lo que dice aquí. ¿Está preparado? Dice, mejor es lo poco con el temor de Jehová, que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. Lo poco en el temor de Jehová es mucho. Oiga esto, lo poco, cuando hay temor de Jehová, es mucho. Y donde existe el amor a Dios y al prójimo, por todo le damos gracias a Dios. Ahora, donde hay odio, no se puede hablar con Dios. Donde hay odio, no hay adoración. Oiga esto, hermano. Usted no puede adorar en medio del odio. Pastor, ¿y qué se puede hacer? Ir donde Dios y decirle, Señor, límpiame. Señor, quita todo odio de mi corazón, quita todo odio de mi mente, quita todo odio de mi persona. Yo quiero tener amor, porque ¿qué es lo contrario del odio? El amor. ¿Y qué es lo contrario del amor? El odio. Entonces, nosotros necesitamos tener amor en nuestros corazones. Nosotros tenemos que la gente vea, no el amor de uno, que la gente vea el amor de Dios en nosotros. Porque hay gente que son buenas, pero usted no se salva por ser bueno. Usted se salva porque usted creyó en el Cristo que fue a la cruz del Calvario y murió por nosotros. Derramó su sangre para que nosotros tuviéramos vida, vida abundante. Y que siguiéramos su ejemplo y que viviéramos como Él vive, que tuviéramos en nuestro corazón, que tuviéramos en nuestra boca alabanzas al Dios grande, al Dios maravilloso, al Dios único, que nos diferenciemos del mundo porque nosotros vivimos para Dios. Esto es lo que nos va a diferenciar del mundo. Vestimos como el mundo hoy en día. Lo que hemos llegado último, hermanos, es que les anunciamos a las personas con la ropa que ponemos. Yo me acuerdo cuando salió la moda de Dior, donde quiera, Dior, Dior, entonces la gente se ponía y después vino otro, anunciamos los productos, Coca-Cola, anunciamos, y nos ponemos todo eso con un orgullo. Pero usted no se puede poner una camiseta que diga, yo amo a Jesucristo. Ay, porque es que si lo ven, a lo mejor dejan de ser amigos míos. No nos ponemos camisetas que digan yo amo a Cristo. ¿Verdad que no nos ponemos? No nos ponemos. Ay, porque a alguien no le puede gustar eso y no puede hacer algo. Gloria a Dios. Yo quiero, mire, que Dios tome dominio sobre mi vida. Que Dios tome dominio sobre mis ojos. ¿Qué me estoy oyendo? Porque lo que entra por los ojos, ¿dónde va? Al corazón del hombre. Yo quiero que Dios tenga dominio sobre mis oídos, porque todo aquello que oímos, ¿a dónde va? Es como un canal, ¿a dónde va a parar? Al corazón del hombre. Todo lo que decimos que no le agrada a Dios, ¿de dónde sale? Del corazón del hombre. Ahora, si usted llena el corazón de Dios, ¿qué puede salir por la boca? Alabanza a Dios. Si usted llena el corazón del mundo, ¿qué puede salir por su boca? El mundo. Así que si usted quiere llenar su corazón de Dios, hágalo. Váyase de rodillas, levante las manos al cielo y diga, Señor, heme aquí, lléname, lléname, Señor, lléname de pies a cabeza. Yo quiero servirte, yo quiero ser testimonio en este mundo. Yo quiero que tú me llenes de tu presencia y que la gente te pueda ver en mí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero queremos que la gente vea otras cosas en nosotros. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo. A veces los títulos son más grandes que tener. Mire, el mejor título que una persona puede llevar, yo soy un hijo de Dios, yo soy cristiano. ¿Habrá título mejor que ese? El título más caro que existe. Ese título costó la vida de Jesucristo en la cruz del Calvario para que nos pudiésemos llevar cristianos, para que nos pudiésemos llamar hijos de Dios. El precio más alto, Jesucristo lo pagó en la cruz del Calvario, derramando hasta la última gota de sangre por ti, por mí, para que pudiéramos llamarnos cristianos, para que pudiéramos llamarnos hijos de Dios, hermano. Pero vamos a vivir a Cristo de corazón, vamos a vivir a Cristo, vamos a vivir a Cristo, que seamos una iglesia. Bueno, no se fijen las demás. No se fije en la demás gente ni el que está en el lado suyo. ¡Viva usted para Cristo! Ah, pero aquel no vive. ¡Deje aquel quieto! ¡Viva para Cristo! Es tiempo de que la iglesia empiece a vivir para Cristo. Hay gente que llega aquí y me dice, ustedes tienen el Espíritu Santo. Yo no los oigo gritar, yo no los oigo. Mire, el Espíritu Santo no es para gritar. El Espíritu Santo es para que venga la persona y haga una nueva criatura de uno, hermano. Y demos testimonio de que el Espíritu Santo vive en nosotros. El Espíritu Santo es el que nos lleva al Señor. El Espíritu Santo es ese agente que nos conecta con Dios, con Jesucristo, y nos hace ser unos en Cristo. Y usted no tiene que gritar sus obras. Van a gritar más duro de lo que usted hace o de lo que usted dice. ¿Quién me estoy oyendo? Lo que usted hace grita más duro que lo que usted dice. ¿Quién me entendió? Necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos llene, que nos transforme, por no decir que nos cambie, que seamos nueva criatura, que seamos aceptos a Dios. Necesitamos a Dios en nuestros corazones, necesitamos el Espíritu Santo, hermano. La iglesia necesita el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ese agente que nos acerca a Dios, que nos hace uno con Dios. Amén. Y esto es lo que necesita la iglesia, hermano. Yo estaba leyendo estos proverbios y quedé anonadado. Ahora fíjese esto, vamos a verlo desde la posición de Dios. Dice, el hijo sabio alegra al padre. ¿Qué me estoy yendo? ¿Y es verdad o sí es verdad? Estoy en el Proverbio 15:20. El hijo sabio alegra al padre, mas el necio menosprecia a su madre. Dios ha puesto a la mujer, hermano, con un rol o con una función tan especial, y es que enseña a sus hijos a conocer a Dios, que enseña a sus hijos a vivir para Dios. Hubo un hombre que se llamó John Wesley. Su mamá se llamaba, Susana. No tuvo nada más que 20 hijos. Les enseñó a todos inglés, les enseñó a todos latín, les enseñó a todos, ¿qué idioma más? Francés. Vivía.
Y hebreo.
Vivía para educar a sus hijos en Cristo Jesús. 20, se me fue Luisa. 20 hijos. Y esa madre, mientras el padre trabajaba, esa madre se encargó de criar a sus hijos en el temor de Dios. Tuvo un hijo, John Wesley, que todo el mundo lo conoce. Tuvo otro hijo que se llamaba Charles Wesley. Charles Wesley era un adorador. Está bien sentado para lo que voy a decir. Charles Wesley compuso más de 6,000 himnos. Y todos ellos adoraban a Dios. ¿Quién me estoy yendo, hermano? 6,000. Hermano, cambia eso en chavitos de a uno para que vea que mucho es. Porque hubo una madre que tomó el tiempo para educar a sus hijos. ¿Quién me estoy yendo? Hubo una madre que tomó el tiempo para enseñarle que sus hijos conocieran a Dios. Ah, pero usted no sabe las dificultades que yo tuve. Hermano, las dificultades que usted tuvo es una cosa. Enseñarle a Dios a sus hijos es otra. Hoy en día los padres se creen que son buenos y le dan de todos los entretenimientos a sus hijos. Y hermano, eso es lo que hace separarlos de Dios. Enséñale a sus hijos a conocer a Dios. Enséñale a sus hijos a adorar a Dios. Enséñale a sus hijos a ser ciudadanos cristianos en este mundo perdido que nos ha tocado vivir. Amén. Por eso dice aquí: el hijo sabio alegra al padre, mas el necio menosprecia a su madre. Enséñale a conocer a Dios, a vivir para Dios, a llenarse de la presencia de Dios, hermano. Yo le digo una de las cosas: yo conocí a Dios. Y yo le digo a cada rato: Señor, si yo te hubiese conocido antes, yo no hubiese hecho las barbaridades que hice. De verdad, si yo hubiese conocido a Dios antes. Pero mi mamá era espiritista, que me podía enseñar, a Allan Kardec. Mi mamá no conocía a Dios. Pero usted quiere saber eso, ella no me llevó a mí a Dios, pero yo la llevé a ella a conocer a Dios. Yo llevé a mi padre a conocer a Dios. Yo llevé a mis tíos a conocer a Dios. Porque yo he entendido, hermano, que sin Dios no podemos vivir. Sin Dios viví y era mi ser cual nave naufragada. Y después que uno ha conocido a Dios, no puede vivir sin Dios. Conocer a Dios no es venir a la iglesia, hermano. ¿Cómo usted establece una relación con Dios? A través de la oración. A través de que usted abre su corazón para hablar con Dios y para recibir de Dios. Mire, cuando ore, oiga esto que yo le voy a decir, hermano. Cuando usted ore, le hable a Dios y después quédese un rato ahí. Porque si usted vino a hablar con Dios, déle una oportunidad a Dios para que le hable. Porque nosotros decimos amén y nos levantamos y nos vamos. Y dice: pero este vino a hablar conmigo, dijo todo lo que tenía que decir y no esperó lo que yo tenía que decirle. Cuando usted hable con Dios, espere que Dios tiene algo que decirle siempre, hermano. Trátelo. ¿Cuánto tiempo, pastor? Olvídese del tiempo, hermano. Si usted tiene cuidado, miedo con el tiempo, levántese a las 4. Ah, yo me voy a levantar mañana a las 4 y son las 9 de la mañana y dice a la 1, a las 2, a las 3 y a las 4 me voy a levantar. No, levántese temprano y dele a Dios las primicias. Levante las manos. ¿Por qué usted levanta las manos? Yo le voy a explicar, yo lo he explicado mil veces, pero lo voy a explicar una vez más. Si usted va caminando por la calle y alguien le dice, le pone un revólver en la espalda y le dice: entrégate, ¿qué usted hace? Levanta las manos. Así que ¿quiénes levantamos las manos? Los que estamos entregados a Cristo. Estamos entregados a Cristo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Oiga eso. Cuando levanto mis manos, tarirarara, tararán. Si quiere que le copie la letra, tarirarán. Hermano, levantemos las manos en señal de que estamos rendidos ante Dios. No ante el hombre, no ante el hombre, no ante el mundo, sino estamos rendidos ante Dios. Aleluya. Y Dios va a convertir tu lloro ¿en qué? En gozo. Tu tristeza en gozo. ¿Quién me está oyendo, hermano? No se vaya triste. No se vaya triste. Dios quiere convertir su tristeza en gozo. Que nos vayamos gozosos. Mire, que nos vayamos, que la gente diga que estamos locos. Y yo, si me dicen que estoy loco, yo le digo por Cristo. Pero vámonos de aquí así. Amén, gozoso. Que la gente vea a través de la sonrisa que tenemos y el pasito que estamos en Cristo Jesús. Sonríe que Cristo se ama. Sonríe que Cristo le ama. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, no venimos aquí para oír. Ay, qué buen discurso o qué buena oratoria tuvo el pastor hoy. No, venimos aquí para aprender a estar más cerca de Dios,
para aprender a vivir para Dios, para dejar aquello que estamos haciendo que a Dios no le agrada y vivir para Dios. Vivir para Dios. Para eso venimos a la iglesia, hermano. Para eso venimos a la iglesia. El Proverbio 15:24, mire lo que dice. El camino de la vida es hacia arriba. ¿A quién? Al entendido. ¿Y por qué es hacia arriba al entendido? Para apartarse del Seol que está abajo. Por eso nosotros cantamos un corito que dice: subiendo, subiendo, subiendo para el cielo voy, tristezas no irán conmigo, pues Jesucristo se las llevó. Y echando las tristezas, ¿qué? ¡Fuera! Pues con Jesús para el cielo voy. ¿Cómo vamos? Subiendo, subiendo, subiendo para el cielo voy. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. No se tuvo encima del techo a comerle los ojos. No, no, subo al cielo a buscar a Cristo. Amén. Hay mucha gente que dice que va para el cielo. Será el cielo de la boca. O será el cielo raso. Gloria a Dios. Mala felicidad, ahí hay alguien fuera. There's someone outside. Mire, ¿oyeron el inglés? Amén. Así que el camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del Señor abajo. ¿Quién está arriba? Dios. Nuestra salvación, nuestra vida eterna, viene de Dios. Por lo tanto, si le buscamos, porque es que hemos entendido que la salvación viene de Dios, y cuando creemos, vivimos para Dios. Subimos y no bajamos. Abajo. ¿Usted sabe algo, hermano? No se nos ha perdido nada. ¿Quién me está oyendo? Abajo no se nos ha perdido nada. Yo quiero saber más del cielo. Mire, yo quiero saber más del cielo. ¿Por qué? Porque si yo voy a pasar la eternidad allá, yo necesito saber más del cielo. ¿Quién está en el cielo? Tres personas lo saben. ¿Quién está en el cielo? Dios. Yo quiero estar con Dios. ¿Quién quiere estar con Dios? Entonces, ¿dónde tenemos que luchar para llegar? Al cielo. Y si usted quiere estar con Dios, usted tiene que vivir una vida santa, una vida agradable a Dios, una vida que usted sepa que va caminando directamente al cielo. Mire, hay una diferencia bien grande cuando una persona se muere. Oiga, esto que lo voy a decir. El que no tiene a Cristo, la gente llora: ¡ay, se me fue, se me fue! Los que conocen a Cristo dicen: se nos adelantó. Llegó primero a la presencia de Dios. Para nosotros la muerte es ganancia, porque vamos a estar delante de la presencia con Dios. Para el mundo es pérdida, pero para nosotros es ganancia. Si alguien es cristiano, alegre cuando le digan: mira, se murió. Y vamos a botar unas cuantas lágrimas y todo. Pero el que ha conocido a Cristo, y alguien que conoce a Cristo, dele gloria a Dios. Amén. Quite a difference. Una diferencia muy grande cuando conocemos a Dios. Cuando llega la hora de la muerte, es nuestra graduación. Pasamos a un mejor sitio. Ahora, si usted ha oído hablar de Dios y le dice el doctor: le quedan pocos días, preocúpese,
Si usted ha abandonado a Dios, preocúpese, llénese ahora. ¿Me escuchan? Gloria a Dios. Vamos a prepararnos para cuando llegue ese momento. ¿Se murió? No, no se murió. Se mudó para el cielo. Ahora vive con Dios en el cielo. No se murió. Ahora es que tiene vida. ¿Quién me está oyendo? Ahora es que tiene vida. Pero eso, usted no puede llegar allá y eso no lo busca aquí. Y este es el sitio que tenemos para buscar a Dios, hermano, para llenarnos de su presencia, para serle fieles. No cambie las cosas del mundo, no cambie el entretenimiento del mundo por las cosas de Dios. Y cuando usted le coge el saborcito a la oración, cuando usted le coge el saborcito al ayuno, usted dice, ay, lo que yo me estaba perdiendo. Busquemos a Dios de corazón. Busquemos a Dios. Y el último proverbio dice, ya lo leí, Jehová está lejos de los impíos, pero oye la oración de los justos. ¿Quién me está oyendo? Está lejos de los impíos, pero escucha, oye, cuando usted ora. Él dice, allí está mi hijo Norbey clamando al cielo. Allí está mi hija Miliane clamando al cielo. Allí está mi hermano Ángel, que acá abajo no tiene alas, pero quién sabe. Allí está orando. Allí está mi hija Guadalupe, mejor conocida como Guadalupita o como Lupe. Amén. Allí está, oiga. Y nos conoce hasta cómo nos llaman. Allí está, poco a poco, ya llegó. Amén. Allí está el hermano Alex. Gloria a Dios, no se pone contento, hermano Alex. Dios lo conoce por nombre, pero Dios quiere conocerlo por la vida que usted vive. El nombre, Dios quiere saber, ese me servía a mí allá abajo, ese me adoraba a Dios, ese me adoraba a mí allá abajo, ese le hablaba a la gente de mí, ese. ¿Quién me estoy yendo, hermano? Yo quiero ser ese. Jesús está buscando voluntario soy. Y hermano, mire, esto que yo le estoy diciendo, me lo dio Dios anoche. Yo le dije a mi esposa anoche, yo no sé si yo debo predicar esto, yo no. Pues me entró, el enemigo a veces quiere desviar a uno. Y ella me dijo, si Dios te lo dio, llévalo. Por eso es importante, hermano, que tengamos, que hagamos yugos iguales. No haga yugos desiguales. Porque le dice, ay, no predique nada. O nada. Así que vamos a buscar al Señor, hermano. Vamos a buscar al Señor como nunca antes. Como nunca antes. Vamos a dejarnos de bobería de las cosas de este mundo, hermano. Y vamos a buscar a Dios. Amén. Hay un corito que dice, no confundas religión con salvación. Religión la lleva mucha gente. Salvación es algo diferente. Busca a Jesucristo. ¿Qué dice después, Gloria? No la sabe, yo tampoco. Pero de todas maneras, hay una diferencia entre religión y salvación. Yo quiero estar salvo. Yo no quiero ser un religioso. Yo quiero estar salvo. Yo no quiero ser un religioso. Yo no quiero ser un religioso. Los religiosos conocen la religión, pero no conocen a Cristo. Yo quiero ser un hijo de Dios, conocer a Cristo, vivir para Cristo y pasar la eternidad con Cristo en los cielos. Amén. Si hay alguien que piensa así también, póngase en pie. Yo quiero orar por usted. Póngase en pie. Yo quiero buscar a Cristo. Yo quiero buscar a Cristo. Yo quiero llenarme de Cristo. Póngase en pie. Yo quiero orar por usted. Pero pastor, yo estoy enfermo. Cristo, no se preocupe. El Cristo de nosotros también sana. El Cristo de nosotros es un sanador. Gloria a Dios. Así que si está enfermo, levante la mano más alto que los otros. Y vamos a orar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Santo, santo. Padre santo y Padre bueno, en el nombre de Jesús, mi Dios amado. Señor, según me lo diste anoche, lo traigo en esta mañana. Y Dios amado, mira a todos los que nos hemos puesto de pie, Señor. Queremos llenarnos más de ti. Queremos vivir más para ti. Queremos que el mundo sepa que existe un Dios salvador. Y que todavía está vivo y que nos ama de manera especial. Señor, mira la iglesia. Señor, mira la iglesia, Señor amado. Aleluya. Tú conoces, Padre, los que tienen esta misma oración en su corazón, Señor. Están orando para que tú sigas revelándote a sus vidas. Están orando para que seas tú llenándolos de la presencia del Señor. Están orando porque quieren vivir más contigo. Están orando, Señor, porque entienden que solo no podemos, que necesitamos a Cristo en nuestros corazones. Padre, yo te pido que tú los bendigas. Padre, yo te pido que tú seas con ellos, que tú los llenes, mi Dios amado, que pongas en ellos el querer como el hacer, que llene su corazón de deseos de buscarte a ti, Padre. Y yo clamo, si hay alguno enfermo aquí, Señor, en esta mañana o en esta tarde, Señor amado, que seas tú posando tu mano de sanidad, mi Dios amado, y erradicando todo aquello que pueda haber en el cuerpo, mi Dios amado. Clamamos a ti, Señor, para que seas tú limpiando, Señor, cualquier enfermedad que pueda haber en nuestros cuerpos, Señor. Y aquellos que la tienen, Padre, en estos momentos los declaramos libre, sano, por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Dice que en la sangre, que en la cruz del Calvario Él llevó nuestras enfermedades y por sus llagas hemos sido nosotros sanados. Gracias, Padre, por la iglesia. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias, Padre, pon en nosotros el querer como el hacer. Inúndanos de tu presencia, Señor amado, y que la oración salga. La alabanza a ti siempre esté presente en nuestros corazones. Bendice la iglesia, Señor amado. Bendice la iglesia y te pedimos que tú sigas añadiendo a la iglesia a aquellos que han de ser salvos. Traiga a sus amigos, Señor. Traiga a sus familiares, Señor. Cristo viene pronto a buscar una iglesia llena de la presencia del Espíritu Santo. Cristo viene pronto. Hermano, traiga a sus familiares. No permita que se pierdan, Señor amado, teniendo nosotros la oportunidad de hablarle. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios amado. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro sanador. Tú eres nuestro salvador. Tú eres el que sigue llenándonos de tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios.